Bienvenidos al podcast de la Fundación Toro de Lidia. ¿Hablamos de tauromaquia?
Lírica y toros, un podcast de la Fundación del Toro de Lidia con Rubén Amón, Raúl Asenjo, Karel Marchichón, Domingo Delgado de la Cámara, Alejandro Pizarroso y Víctor Sánchez. Escamillo, el torero más famoso de la historia de la ópera, tiene su momento álgido en este segundo acto de Carmen, en la taberna sevillana de Lila Spastia, donde hace su entrada.
Su brindis puedo responder, señores, pues con los soldados, toreros como yo se entienden. Por placer, tomamos el combate. La plaza está llena de arriba abajo, es día de fiesta y los espectadores pierden la cabeza, se interpelan a gritos, exclamaciones, llantos y tumulto creciendo hasta el paroxismo. Es una fiesta al coraje, es la fiesta de los hombres valientes. Venga, en guardia, torero, cuidado. Y recuerda que al torear unos ojos negros te miran y que el amor te espera.
Toréador, songe bien, oui, songe en combattant, qu'un œil noir te regarde, et que l'amour t'attend, toréador, l'amour t'attend.
Escamillo ha viajado a Sevilla para torear. En la taberna, la gente lo ovaciona y Carmen le echa el ojo, mientras él representa una faena.
De repente se hace el silencio. ¿Qué pasó? Los llantos terminaron y el momento llegó. El toro sale del toril, entra al caballo, lo embiste y el caballo cae arrastrando al picador. ¡Bravo toro! Grita el público. El toro va, viene y ataca de nuevo sacudiendo las banderillas. La arena está llena de sangre. ¡Cuidado! ¡A salvarse a las barreras! Ahora es tu turno. Torero, en guardia, ten cuidado. Y recuerda, sí, recuerda al torear que unos ojos negros te miran y que el amor te espera.
On fait silence, à que se passe-t-il? Une cri sérieusement, le taureau s'élance en bondissant hors d'Italie. Il s'élance, il entre, il frappe, un cheval roule, entraînant un picador. Ah, bravo taureau, hurle la foule, le taureau va, il vient,
Allons, en garde, allons.
toréador en garde, toréador, toréador. Et songe bien, oui, songe en combattant, qu'un œil noir te regarde, et que l'amour t'attend, toréador. L'amour, l'amour t'attend, toréador, toréador.
Hemos escuchado la canción del toreador, interpretada por Bryn Terfel con la Orquesta Sinfónica de Londres en la grabación de la Deutsche Grammophon. Esta popular aria pertenece a la ópera Carmen, que dio a conocer al mundo de los toros en toda Europa. Fue la última de su compositor, Georges Bizet, que murió en 1875 de un ataque al corazón, meses después de su fracasado estreno y sin conocer su éxito. Carmen está ambientada en Sevilla y protagonizada por una bella gitana que seduce al cabo Don José, quien se enamora absolutamente de ella, al punto de dejar a su novia, ser expulsado del ejército y ejercer como contrabandista. Cuando ella se encapricha del torero Escamillo, Don José decide asesinarla. El autor francés Prosper Mérimée escribió la novela Carmen, que serviría de inspiración para el libreto de la ópera, influido por sus numerosos viajes a España, de los que dejó testimonio escrito.
La primera vez que entré en la Plaza de Madrid, temí no poder soportar la vista de la sangre que allí se hacía correr con prodigalidad. Temí sobre todo que mi sensibilidad, de la cual desconfiaba, me pusiera en ridículo ante los viejos aficionados que me habían cedido un asiento en su palco. No hubo nada de eso. Cuando se dio muerta el primer toro que salió, ya no pensé en marcharme. Ninguna tragedia en el mundo me había interesado hasta ese punto. Durante mi estancia en España, no me he perdido una sola corrida de toros.
Mérimée entabló gran amistad con la condesa de Montijo, María Manuela, y con su hija Eugenia, que se convertiría en emperatriz de Francia tras casarse con Napoleón III. Según relata Pilar Eyre, en Pasión Imperial, en una cena, Eugenia le confesó al emperador:
me atreví a contarle, convenientemente expurgados, los apuros que había pasado mi madre para evitar la boda del tío Eugenio con la cigarrera. La misma, precisamente, que había inspirado a Próspero Mérimée para escribir su inmortal Carmen.
Además, cuando la joven Eugenia lee por primera vez Carmen, se siente identificada con la protagonista y no duda en mostrar su desaprobación a Mérimée, a lo que éste responderá:
tú eres así, Eugenia. Eres gitana por dentro.
Eugenia de Montijo no solo aparece como la musa que inspira a Mérimée su Carmen, sino que también es la principal impulsora de las corridas de toros en el país galo, que a día de hoy aún se mantienen en las regiones meridionales. Las melodías de Carmen siguen siendo un elemento vertebrador de la fiesta en Francia, y es habitual escuchar su obertura o su canción del toreador en los paseillos, como este en la Plaza de Toros de Dax.
En el grandioso anfiteatro romano que es la Plaza de Toros de Nimes, se celebró un espectáculo en el que la feliz iniciativa y las magníficas dotes organizadoras de un empresario lograron armonizar con clamoroso éxito dos manifestaciones artísticas, la ópera y la tauromaquia, al parecer dispares, pero no tanto como alegremente pudiera creerse. Porque ya está escrito por plumas ilustres en aquel célebre manifiesto de los intelectuales en homenaje a Juan Belmonte que el toreo, en su actual perfección estética, puede equipararse a las otras bellas artes. Muchos lances y suertes del toreo palpitan como un elegante ritmo de ballet.
Esto contaba la crónica de la revista taurina El Ruedo, el 22 de junio de 1961, en la que, tras la representación de la ópera, se lidiaron toros con muerte a cargo de Antonio Ordóñez. El camino natural de Carmen y la Lidia era encontrarse como espectáculos en el mismo espacio, algo que ocurrió por primera vez en 1901 y, por última, a finales del siglo XX. Tábora realizó en 1998 una lectura de La cigarrera Carmen como una gitana pobre y con conciencia obrera, que le valió un premio Max de las Artes Escénicas. Salvador Tábora, que había sido novillero, incluyó una versión taurina que se representaba en plazas de toros e incluía la lidia de un animal, aunque este montaje solo tuvo lugar en las plazas de Ronda, Nimes y Sevilla.
La única referencia a los toros que hay en la obra de Verdi es...
Víctor Sánchez.
Es lógicamente indirecta, ¿no?
Profesor titular de Historia de la Música en la Universidad Complutense de Madrid.
Pero es el famoso coro de matadores que aparece en el segundo acto, en la segunda escena de la Traviata, ¿no? En realidad hace la Traviata, que es una gran tragedia, ¿no?, en torno a la protagonista, Violeta Valéry. Verdi utiliza como contraste el ambiente festivo, el ambiente frívolo del París contemporáneo, ¿no?
En la fiesta organizada por Violeta para olvidar a su amado Alfredo, el coro de los matadores cuenta la hazaña de Piquillo, un torero vizcaíno.
Somos los toreros de Madrid, los valientes de las plazas que venimos a unirnos a la fiesta del Carnaval de París. Oíd nuestra historia hasta el final y sabréis qué grandes amantes somos. Piquillo es un bello y gallardo torero vizcaíno. El brazo fuerte, la mirada fiera, es el rey de las corridas. De una joven andaluza se enamoró locamente un día, pero la bella joven le cuenta su sueño al joven torero. 5 toros en un solo día debes abatir ante mis ojos, y si lo logras, a tu vuelta, te daré mi corazón y mi mano. Sí, le dijo el torero saliendo hacia la plaza, con 5 toros combatiré y a los 5 mataré en un solo día. De esa forma, los toreros saben conquistar a las mujeres.
Hemos escuchado El coro de los matadores, interpretado en el Festival de Salzburgo de 2005 por la Orquesta Filarmónica de Viena para la Deutsche Grammophon, La Traviata, La extraviada, compuesta años antes del único viaje de Verdi a España, recrea algunos de los clichés sobre el carácter español que ya circulaban por Europa, gracias a la mirada exótica de los viajeros románticos.
Es un juego contrastante con una música saltarina divertida, ¿no? Que recoge, en realidad, Verdi recoge muy bien esto, todo este ambiente, todo este juego carnavalesco que había en torno al mundo de lo español, donde también estaba lo taurino, en el París de la época. En el París de la época, pues hay otras, en óperas francesas, no son, mucho antes de Carmen, en algunas óperas cómics y en algunas otras obras, aparecen estos españoles que son toreros, que tienen esa gallardía y esa valentía, ¿no? Y era un poco un tópico que estaba muy, muy, muy asentado.
La ópera y la tauromaquia son dos obras de arte totales que engloban otros medios de expresión como la música, la danza, la arquitectura o la puesta en escena. Pero además...
¿Pero qué les pasa,
Alejandro Pizarroso,
a la música en general y a la ópera en particular y a los toros?
Catedrático de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid.
Que además son un acontecimiento. Esa es la clave. Un acontecimiento público.
En ambos acontecimientos se une a su carácter performativo su belleza efímera. Pues del mismo modo que no existen dos representaciones iguales en el teatro, tampoco se pueden dar dos faenas exactas en la plaza.
Yo puedo escuchar a una cantante empezar una frase.
Karel Marc Chichon.
Y a las dos notas.
Director de orquesta británico.
Yo sé si esa cantante o cantante necesita más tiempo para respirar o menos tiempo. O sea, con dos notas yo lo tengo claro por la manera que canta esas dos notas. O sea, eso es una sensibilidad. Y esa sensibilidad existe absolutamente de la misma forma, entre un toro y un torero. Y más cuando estamos en un sitio abierto a donde el público no es, como el de la ópera, que te da, a lo mejor, vamos a decir, un acto en la ópera, ¿no? Un acto de los actos normalmente duran 30, 40, a veces una hora de música, te dan un acto para poder establecerte, ¿no? Para poder acomodarte. Que los toros no te dan una hora. Si tienes suerte, te dan 10 minutos.
Si cada cantante interpreta y respira a su ritmo, cada torero entiende la lidia de manera distinta. Y si una orquesta puede ser inolvidable, uno de los elementos clave, el toro, no se repite nunca. Quien mejor trazó los paralelismos entre las dos artes, ópera y tauromaquia, fue Antonio Peña Igoñi.
Los toros, pese a su reputación oscurantista con la que quieren catalogarla a los antitaurinos,
Rubén Amón,
siempre han estado unidos a la Ilustración,
periodista y escritor,
y siempre han estado unidos a la mejor prensa y a la más reputada. Y la figura de Peña Igoñi es el eje de esta expresión. A mí me interesan tanto su libro de Verdi como su libro de Rafael Guerra, ¿no? Y en esa posición creo que se aglutinan perfectamente, no ya como los cronistas taurinos compartían la crítica teatral y la operística, sino como los aficionados formaban parte de los mismos hábitos.
En un artículo de 1885, entrelazaba así al tenor Gallarre y al torero Frascuelo.
Lo que las almibaradas damas y los galanes apuestos no habían podido conseguir, lo consiguió el Gallarre de los matadores de toros. Y al oírlo, lloró Frascuelo y gimió el currito y se desmayó Carmena. Desde aquella tarde memorable, Julián cerró su divino pico dejando la morada del matador de toros. Frascuelo y Gallarre, Salvador y Julián, qué misteriosas afinidades se notan en la vida de estos dos grandes hombres, cantante de ópera y torero de la España actual.
El gran crítico de ópera de la España, de Antonio Peña Igoñi, él escribía crítica de ópera, además de ópera, tiene críticas alabando y criticando a Verdi, ¿no? Pero apoyando también el nuevo wagnerismo y toda la creación de la zarzuela y la ópera española, pero también escribía en La Lidia, ¿eh? La Lidia era el gran periódico, bueno, el periódico de referencia que había en la época, lógicamente, del mundo taurino, ¿eh? Y escribe igual críticas de ópera que críticas taurinas, ¿no? Y había esa circulación, era bastante habitual en aquella época, ¿no? Además, en La Lidia se publicaban críticas de estrenos operísticos también y de música, ¿eh? No solo de ópera, pero había, lógicamente, una interrelación también habitual, ¿no?
Otro importante crítico taurino y operístico de la época, Luis de Carmena y Millán, recogió en una crónica las siguientes palabras del tenor navarro Julián Gallarre.
Desengáñate, Luis. Todos los toreros cantan de falsete. Todos menos tres que cantan de pecho. Frascuelo, Frascuelo y Frascuelo.
La unión entre el mundo operístico y el taurino no solo se ha forjado sobre el papel, sino que también lo ha hecho en carne y hueso. Quizás su máximo exponente sea el barítono italiano Tita Ruffo. Tita, que se declaraba belmontista y también fue íntimo amigo del Divino Calvo, hermano de Joselito, confesó en vida que le hubiera gustado ser torero. Y en sus viajes por los teatros del mundo de habla hispana, siempre hacía un hueco para acudir a los festejos. Otro ejemplo de la alianza entre ópera y tauromaquia lo encontramos en el picador José Bayar Cortés, más conocido como Badila. Como aficionado, en La Habana cantó en teatros e intervino en los denominados juguetes cómicos, un subgénero de la zarzuela.
Badila torea en época de Lagartijo y Frascuelo.
Domingo Delgado de la Cámara.
Y además era un gran personaje, es decir, cantaba ópera, por ejemplo, ¿no?
Abogado e historiador taurino.
Y además era muy capaz de bajarse del caballo y hacer toda clase de heroicidades. Badila fue un auténtico personaje.
Este pasodoble, llamado El gato montés, forma parte de la ópera de tres actos del mismo nombre, con música y texto del maestro español Manuel Penella. Su argumento trata de la rivalidad entre un torero, Rafael Ruiz, y un bandolero, Juanillo, el gato montés, por el amor de la gitana Soleá. La notoriedad del pasodoble en el acervo taurino han encubierto el valor de la obra completa. La taurina es quizá la única institución que puede presumir de tener una música propia para sus ritos, en la que el pueblo sí se siente representado e identificado, a diferencia de la música religiosa o la militar, símbolos del poder y de la voluntad de unos pocos sobre muchos, que, por tanto, tienden a alejarse de la gente común. La fuerza de la fiesta taurina reside precisamente en su origen humilde y su carácter plebeyo, que se nutre de lo popular en todas sus vertientes y la musical no iba a ser una excepción. Cierto que las óperas compuestas en España son pocas, fundamentalmente porque aquí ya existía otro género lírico con unas raíces tan arraigadas en lo popular como las taurinas. Hablamos, como no, de la zarzuela.
La zarzuela como género es un género...
Raúl Asenjo.
...cuya historia tiene muchos vaivenes, ¿no?
Director adjunto del Teatro de la Zarzuela.
Desde que se origina en la época de Calderón y de Lope de Vega hasta la actualidad ha habido prácticamente tres generaciones de zarzuela, porque ha habido momentos en los que la zarzuela ha estado a punto de desaparecer.
La zarzuela se ha alimentado en múltiples ocasiones del mundo taurino, siendo Barbieri uno de los primeros en estrechar lazos entre ambas manifestaciones con su obra Pan y Toros. El libreto de esta obra gira en torno a una conspiración liberal para conseguir que Carlos IV gobernase sin el apoyo de su valido Godoy. Esta obra de Barbieri, que parafrasea la expresión de Juvenal «pan y circo», pone sobre la mesa uno de los debates fundamentales acerca de la tauromaquia durante el periodo ilustrado, donde surgieron posiciones enfrentadas acerca de la fiesta.
Y de alguna manera, en el Tratado de Zarzuela trabajamos para que el que ama la zarzuela pueda seguir viniendo con gusto y la mire con otros ojos, el que tenga el prejuicio contra la zarzuela pueda venir al teatro y descubrirla con una mirada nueva también, y el que no conozca nada de la zarzuela tenga la oportunidad de descubrirla, ¿no?
Tal era la popularidad del género de la zarzuela entre el público taurino, que en una corrida en La Maestranza en 1902, el paseillo de los toreros Antonio Montes y Emilio Torres Bombita fue acompañado por el pasodoble El Bateo, de Federico Chueca, zarzuela estrenada solo unos meses antes.
La suerte, la inmensa fortuna de que el género lírico español es mucho más variado que otras tradiciones líricas europeas, es mucho más variado que la ópera italiana, por supuesto más variado que la ópera alemana, incluyendo la existencia de la opereta, evidentemente, del Singspiel. Sin embargo, en España tenemos la suerte de que tenemos ópera española, tenemos zarzuela grande, de género histórico, por ejemplo, ¿no?, que son las grandes zarzuelas de Barbieri, de Gastambide y de sus contemporáneos, Oudrit, en fin, todos los grandes compositores de mediados del XIX. Tenemos el género chico, tenemos el género ínfimo, tenemos el género sicalíptico, tenemos la revista, tenemos, en fin, el sainete. Esto permite que la temporada del teatro de la zarzuela pueda ser muy variada.
La zarzuela pronto evoluciona hacia temas más populares y una duración más breve, en lo que se conoce como género chico, dando lugar al cuplé, heredero del sainete zarzuelesco, que goza de amplia aceptación internacional como este relicario, interpretado por Raquel Meyer. El mundo lírico español está viviendo una nueva época de esplendor, auspiciada por la política del Teatro de la Zarzuela, que ha conseguido rebajar la edad media de los espectadores en 9 años. Quizá ahora el mundo taurino pueda nutrirse de su antiguo compañero de viaje.
En el arte todo es resignificable y está en manos o en ojos, en los ojos del espectador, darle un nuevo significado a la obra y a su forma de representación.
En su ensayo Los toros, acontecimiento nacional, el gran alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, legó aquello de que los toros en España, al igual que la ópera en Italia, son el acontecimiento que más ha educado social e incluso políticamente al pueblo español.
Porque en Sevilla los toros se hacen en silencio. Y eso para mí, como músico, tiene un gran valor, porque yo como músico creo que la música más bonita es el silencio.
No importa si es Madrid, Sevilla o cualquier otra plaza. Como escribió José Bergamín, la verdadera música en España está en el oír torear.
Este episodio ha sido impulsado por la Fundación Toro de Lidia con la colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte. La Fundación Toro de Lidia es una entidad destinada a la promoción y defensa de todas las tauromaquias. Tú también puedes involucrarte. Hazte amigo de la Fundación. Para más información, visita nuestra web, fundaciontorodelidia.org.